Bueno, pasamos ahora a desarrollar algunas de las noticias de estas últimas horas y de esta semana en particular, que tienen que ver con la reforma del transporte, la anunciada y discutida reforma del transporte del área metropolitana. El diario El País informó en las últimas horas que se concretó un paso clave en la anunciada reforma del transporte metropolitano, la elección de la empresa responsable del anteproyecto, que viene a ser el diseño conceptual de la reforma. CSI Ingenieros, es el nombre de la empresa, que ya había elaborado documentos técnicos utilizados como insumo en etapas previas. Según confirmaron a El País, fuentes de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, la propuesta de CSI resultó ser la más competitiva, tanto técnica como económicamente, con un costo inferior a los $400,000 presupuestados por el llamado abierto. A partir de ahora, la empresa comenzará a trabajar junto a las intendencias implicadas en la definición de los detalles de la reforma. Los aspectos generales del proyecto ya son conocidos. Se implementará un sistema de buses de tránsito rápido, recordemos los famosos BRT, que contará con vehículos articulados con capacidad para más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y paradas cerradas. La red operará sobre dos troncales principales, recordemos, ¿no? Camino Maldonado, 8 de octubre, y Gian Atasio, Avenida Italia. Ambas líneas convergerán en la zona de Tres Cruces para integrarse en una estación multimodal, desde donde continuarán su recorrido por 18 de julio hasta Ciudad Vieja, hasta llegar a la Ciudad Vieja. Más allá de estas definiciones, bueno, faltan aspectos todavía por determinar. Por ejemplo, se proyectaron 5 pasos a desnivel, pero aún debe decidirse si el trazado del BRT será superficial o subterráneo en algunos puntos críticos, como el cruce de Avenida Italia y Propios. Para la zona de Tres Cruces se evalúan a su vez distintas alternativas. Una de las opciones que está a estudio de la Intendencia de Montevideo contempla la construcción de un pequeño túnel que conecte la calle Urquiza con Salvador Ferrer Serra, pasando por debajo del Boulevard Artigas. El objetivo es agilizar los tiempos para iniciar las obras el año próximo, 2027, y poner en funcionamiento el nuevo sistema en 2029, tal como anunció el presidente Orsi ante la Asamblea General en marzo pasado. La construcción de la estación multimodal de Tres Cruces se perfila como la intervención de mayor envergadura, según el documento que hasta el momento ha trascendido justamente por parte de la agencia que se formó especialmente para esta reforma. La ministra de Transporte, Lucía Echeverri, calificó el plazo de 2029 como una meta y un compromiso. En declaraciones a Informativos Sarandí la semana pasada, señaló: trabajamos para eso, estamos monitoreando permanentemente cada acción o actividad para asegurar el cumplimiento de los plazos, especialmente al involucrar a múltiples organismos. Echeverri destacó que el diseño conceptual tiene que estar terminado en noviembre próximo, un hito que calificó como muy importante, y a partir de ahí comienza el proceso de presentación ante los organismos y ámbitos correspondientes. Si el cronograma se cumple, el Ejecutivo espera iniciar los trabajos en los primeros meses de 2027, con el objetivo de ejecutar varias obras de forma simultánea mediante la contratación de diversas empresas. Bueno, y a todo esto, vale la pena esta mañana también detenernos en un comunicado divulgado esta semana por el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, que constituyen vecinos de Montevideo, ciudadanos de distinto tipo, edades, perfiles profesionales, muchos de ellos vinculados a la temática del urbanismo, de la arquitectura, del transporte, que a través de un comunicado proponen una pausa activa para promover un verdadero sistema de movilidad concebido de forma integral y construido con participación ciudadana. Reconocen sus integrantes que Montevideo y el área metropolitana necesitan transformar el sistema de transporte sin demoras, pero, dicen, no podemos volver a cometer los errores del pasado. Un proyecto de esta magnitud, que supondrá un enorme endeudamiento para el país, está siendo llevado adelante sin los estudios necesarios y sin considerar las consecuencias que tendrá a mediano y largo plazo sobre el territorio. Bueno, semanas atrás conocimos aquí en La Escucha cuáles son los principales cuestionamientos o reparos que tiene este foro por la movilidad metropolitana con dos de sus integrantes, pero vamos a volver esta mañana sobre este reclamo de una pausa activa, así le llaman, en diálogo con Alicia Artigas, que es arquitecta especializada en urbanismo e integrante, justamente una de las integrantes de este foro ciudadano por la movilidad metropolitana. Alicia, buen día.
Muy buen día, Diego. Encantada de que me atiendan y de poder comunicarnos con la audiencia.
¿Por qué reclaman esta pausa activa cuando parece, da toda la impresión, las señales por lo menos por el lado del gobierno, es que justamente se pretende acelerar?
Sí, nosotros vemos que hay como un apuro, de una prisa y un plazo perentorio que... se marcó el 2029 como un compromiso, el 2030 que el bicentenario nos lleva también a coincidir con la inauguración del Mundial, y aparentemente todo eso nos apura a hacer una inversión realmente importante. 1.000 millones de dólares no es poca cosa, es un endeudamiento para todo el Uruguay, no solamente para los montevideanos y los canarios, y esto a nosotros nos preocupa porque tenemos una enorme responsabilidad. Tú lo habías leído recién en la declaración de prensa. Nosotros entendemos que el sistema necesita una reforma integral, necesita una reforma cuanto antes, pero otra cosa es que hagamos los estudios después que ya tomamos las decisiones, que ese es el tema más preocupante, cuando el Ministerio de Transporte publica todos los estudios y no hay estudios de impacto territorial, ni del precio de las viviendas, ni de la demografía en el largo plazo, y estamos extendiendo una ciudad, una planta urbana, una mancha urbana, extendiéndola mucho más allá del crecimiento de población. Por eso pedimos una pausa activa, para tener todos los datos, todos los estudios, antes de tomar decisiones definitivas de este costo realmente.
Bueno, ustedes dicen, proponen en este comunicado postergar las decisiones justamente hasta asegurar un proceso que garantice la claridad y transparencia de la información, así como la participación ciudadana. Ahí reclaman justamente esto de la participación. Consideran que no han habido instancias donde poder conocer un poco más a fondo este proyecto de reforma y eventualmente de poder hacer comentarios, porque ustedes hace ya bastante tiempo que se vienen manifestando a través de los medios de comunicación, a través de entrevistas, sobre todo de comunicados que han emitido, pero no han sido, digamos, no han tenido reuniones concretamente con quienes han liderado este proceso de para llegar a un proyecto de reforma.
Sí, nosotros hemos tenido algún diálogo, pero nosotros, que somos un colectivo de 200 integrantes, pero no ha habido una comunicación, digamos, una información transparente de todo el proyecto, para que la ciudadanía, que son en definitiva los que van a utilizar, los que vamos a utilizar todos el transporte colectivo, tengamos posibilidades de incidir en estas decisiones que nos involucran, tanto como usuarios como los que vamos a pagar después estos préstamos. O sea, ha habido reuniones informativas, pero con un proyecto que ya estaba decidido, que eran BRTs, que eran estos dos corredores y que habían 5 pasos a desnivel, que tú los explicaste. O sea, las decisiones ya estaban tomadas. Lo único que hubo fue una decisión de no hacer el túnel bajo 18 de julio, que fue tomada también al inicio de este proceso, y hoy en día lo que no hay es un proyecto de movilidad integral para toda el área metropolitana, sino que el proyecto que está en la etapa de diseño conceptual está solamente dirigido a dos corredores y con una premisa que es que son ómnibus biarticulados BRT y que tenemos que terminarlo en el 2029, cosa que nosotros, haciendo sencillamente agarrando un cronograma, no se llega. Esta nueva etapa del diseño conceptual está pensada en 5 meses y ya estamos en julio. O sea que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esto realmente se va a terminar en diciembre. Entonces ya es muy difícil que haya una licitación y que se empiece en principios del 2000, o sea, del año que viene, y que después hayan al menos 27 meses de plazo para construir el intercambiador, que es lo que está escrito, además, que es más o menos la estimación, y eso no hay tiempo, no hay manera de que el tiempo lo permita, el tiempo, los años, los meses no lo permiten, no es un tema nuestro. Bueno, entonces nosotros queremos que eso ya que sabemos que no se va a terminar en tiempo y forma con este proyecto, que a nosotros no genera dudas, digamos, bueno, vamos a hacer una pausa activa para tener los estudios y después sí empezar con un proyecto que sea apropiado por la población.
Bueno, ustedes cuando hablan de pausa activa plantean una serie de cosas que sí se deberían hacer, además de postergar las decisiones, transparentar el costo del proyecto en cada etapa y plazos, dando a conocer los montos de los préstamos que tomará el país para financiarlos, comunicar los subsidios necesarios para la operación del sistema previsto y el impacto que tendrá sobre el precio del boleto de cada viaje. Antes de comprometer este enorme endeudamiento, promovemos optimizar a la brevedad y en el marco de una nueva gobernanza el diseño de la red de líneas y frecuencias hoy existentes, realizar una prueba piloto del modelo BRT en el fallido corredor Garzón antes de decidir inversiones de gran escala, integrar una red de ciclovías y recorridos peatonales como mallas integradas en el sistema de movilidad multimodal metropolitana. El proyecto del Ministerio de Transporte prioriza la infraestructura, pero la infraestructura por sí sola no garantiza un sistema eficiente. La propuesta de operación del sistema de transporte colectivo implica decisiones sobre su financiamiento y subsidios que tendremos que asumir como Estado. Bueno, estas decisiones tendrán consecuencias en los costos para los usuarios que deben ser informadas de forma inequívoca. Aparecen allí algunas propuestas concretas de cosas que, dicen ustedes, habría que hacer mientras se hacen algunos estudios que faltan, que, dicen ustedes, no se han hecho, como esto de una prueba piloto del modelo BRT en el fallido corredor Garzón. ¿Esto es algo que ustedes piensan que es factible? ¿Cómo se haría?
Nosotros no somos un colectivo de ciudadanos que no tenemos capacidad técnica ni presupuesto como para ponernos a hacer propuestas acabadas, ¿verdad? Lo que sí pensamos es que hay una posibilidad, porque hay estudios que hemos visto entre nuestros integrantes, estudios que pueden optimizar las líneas que hoy hay con bajo costo, o sea, sin 1.000 millones de dólares, por decir algo, que probablemente sea en algún momento un complemento de otro proyecto. Pero se pueden hacer un montón de cosas con la nueva gobernanza que no, digamos, con la agencia de transporte que se votó en el presupuesto y con una gestión operativa de las líneas de las empresas y del involucramiento financiero, digamos, de otras formas de subsidio y otras formas de pago que pueden realizarse aún sin hacer los BRT. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hoy en día tenemos un enorme subsidio, la Intendencia destina fondos y el Ministerio de Transporte destina fondos a subsidiar el transporte anualmente, que son, creo que son cerca de 110 millones de dólares anuales, con lo cual nosotros estamos, como ciudadanos, ya estamos subsidiando el transporte. Y podemos hacer mejoras pensando en cuánto vamos a pagar de subsidio y cuánto vamos a pagar de boleto los usuarios. Esa prueba del 9, de decir, bueno, cuánto va a salirnos este proyecto, no lo sabemos. Tampoco sabemos cuánto saldría sin hacer los corredores de RT para realmente comparar una cosa con otra. Los costos que se han manejado en los documentos que están publicados están referidos a los costos iniciales, pero no a los costos operativos y los costos de reposición a largo plazo, con lo cual no tenemos una comparación de qué pasa dentro de 40 años si en vez de BRT hacemos un tren de superficie o hacemos otro tipo de ómnibus, ¿no? Uh-huh. Hay varios temas ahí con el tema del dinero.
Bien. Bueno, sumado también hay otras preguntas que aún no están totalmente respondidas. Por un lado, si llegará una de las líneas solamente por la Ruta 8 hasta Sudamérica, o si llegará hasta Pando. Esta semana también trascendió a través del Observador que uno de los integrantes de la agencia, que en este caso es Felipe Martín, director nacional de transporte del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, bueno, en una reunión, en un comité de base de Frente Amplio en Malvin, en los últimos días, dijo que él está peleando por llevarlo a Pando y que va a seguir peleando por llevar este transporte, esta reforma de transporte, hasta Pando, ¿no? O sea, 12 kilómetros más de obras desde Zona América hasta Pando, eso es lo que significa. Y por lo tanto, bueno, ahí también hay un costo que se eleva, ¿no?
Hay un costo que no está explicado, esos 12 kilómetros. Esos 12 kilómetros salen entre 17, según los datos que hay en la página web, 17 millones de dólares por kilómetro, o si miramos en otro de los estudios, llega a 50. O sea, entre 20 y 50 millones de dólares por kilómetro, hagamos la cuenta y esos 12 kilómetros nos salen por lo menos, ¿no? Por lo menos 240 millones. A esos 240 millones, que es lo que no gastamos en el túnel, ¿sí? Casualmente, hay que agregarle los 22 ómnibus que faltan para recorrer esos 12 kilómetros, que son 22 millones más, porque los BRT, los buses, salen también en el entorno entre los 500, 600 y un millón de dólares por unidad. Con lo cual, hay un monto de ese estiramiento hasta Pando que no solamente no está costeado y no es razonable por la densidad de población y demás. Yo no digo que la gente de Pando no se merezca tener un mejor transporte, ¿eh? No es eso. Lo que me parece y lo que hemos analizado es que eso es una enorme inversión cuando todavía no están los estudios de cómo impacta esto en la vivienda y en los desplazamientos de población permanente, digamos. Es decir, bueno, estamos fomentando que las personas se muden a ese corredor haciendo este sistema azapando o no. ¿Estamos favoreciendo que las personas se muden hasta el Pinar? ¿O estamos haciendo a su vez otras medidas que nos permitan densificar la ciudad de Montevideo que está perdiendo población? Son muchas preguntas y la plata es mucha. Entonces nuestras dudas son más o menos del mismo tamaño que estas dudas y que esta inversión.
Bueno, ustedes en el final del comunicado una vez más reclaman o plantean: sin participación real no hay legitimidad, y entienden por lo tanto que sería bueno que fueran escuchados los cuestionamientos, los comentarios, también tenidos en cuenta los estudios que en el seno de un foro ciudadano como este que ustedes integran han surgido, porque reitero, hay allí, como el caso de Alicia Artigas, nuestra entrevistada en estos minutos, arquitectos, en fin, gente vinculada, hay economistas, hay distintos perfiles profesionales de personas que, bueno, han en estos meses trabajado también voluntariamente, honorariamente, para hacer una serie de planteos que han venido, en algunos casos, dando a conocer a través de los medios de comunicación, justamente con cuestionamientos o por lo menos planteos que van en distintas direcciones, ¿no? Vinculados a esta propuesta de reforma del transporte metropolitano. Alicia Artigas, arquitecta especializada en urbanismo, integrante del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, gracias por hoy. Seguramente no será la última vez, volveremos a conversar en el futuro. Veremos cómo avanza, ¿no? Todo esto,
la medida esperamos que la población tenga la posibilidad de participar, pero nosotros nos hacemos oír de alguna manera, pero todas las personas que van a utilizar el servicio de transporte y hoy utilizan el servicio de transporte, este proyecto solamente abarca un 25% de la población del área metropolitana. Entonces, queremos saber que también qué piensa el otro 75%.
Alicia Artigas, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.